Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas, días, tardes, noches o según la hora que se encuentren. Somos Árbol Verde y Río de Mar hablando a través de Caferiódico Radio, proyecto autogestivo. En esta ocasión les queremos compartir unas cuantas palabras sobre un tema que es muy interesante para quienes habitamos esta antigua y hermosa tierra que conocemos como Mesoamérica. Queremos hablarles sobre la cultura olmeca.
La cultura olmeca ha sido considerada por arqueólogos e historiadores como la cultura madre de Mesoamérica, pues por mucho tiempo se pensó que esta fue la cultura de la que se diversificaron las demás culturas que han habitado y habitan Mesoamérica. Aunque esta hipótesis se ha puesto en duda en las investigaciones más recientes, sí se ha podido demostrar que los olmecas fueron el primer pueblo en Mesoamérica que dejó notables templos y mercados de piedra, así como las colosales esculturas, también de piedra, por las que este pueblo es mundialmente conocido, las cabezas olmecas que se encuentran en el Museo de la Venta en Villahermosa, Tabasco.
¿Quiénes fueron los olmecas? Los olmecas habitaron diversos territorios que se encuentran en los actuales estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, en el periodo conocido como formativo o preclásico, aproximadamente entre los años 1800 y 600 a.C. Se cree que provienen de una cultura común que se le conoce como cultura mocaya y que estaba conformada por hablantes de protomije zoque. Sin embargo, cuando hablamos propiamente del pueblo olmeca, existe evidencia para afirmar que la lengua mocaya ya se había diversificado en al menos dos lenguas, el protomije y el protozoque. Estas lenguas son la raíz de muchas lenguas que aún se hablan hoy en día, como son las diferentes variantes del mije, del zoque, el totonaca y el popoloca, entre otras. Estas nos hacen pensar que los olmecas no eran una sola cultura, sino varias culturas que interactuaban entre sí.
Quizá por esto sea que hoy no se conoce la palabra que los olmecas usaban para nombrarse a sí mismos como pueblo. Recordemos que la palabra olmeca proviene del náhuatl y quiere decir quienes habitan la tierra del hule. Se piensa que los olmecas en un inicio habitaron la región del Soconusco, pero que entre los años 1800 y 1400 a.C. expandieron su territorio hasta la costa del Golfo, donde se encontraban los mayas, dividiendo así a los pueblos mayas que habitaban el norte del Golfo de los del sur del Golfo de México. Se piensa que es por esto que existe la lengua maya que habla el pueblo Tenec, quienes viven en el norte de Veracruz, en la región huasteca, bastante lejos de la región maya ubicada mucho más al sur. Pero esto es un tema para después.
Los centros ceremoniales más estudiados que se le atribuyen a los olmecas son La Venta y San Lorenzo, ubicados en el estado de Tabasco y Veracruz respectivamente. Sin embargo, existen vestigios arquitectónicos olmecas que demuestran la existencia de otros centros ceremoniales y constantemente se descubren nuevos, como el de este año, en que se encontró el llamado Aguada Fénix, un centro ceremonial de grandes dimensiones cuyas características arquitectónicas son compartidas tanto por mayas como por olmecas.
Así es, los olmecas construyeron grandes ciudades y tuvieron la capacidad de elaborar colosales esculturas de piedra volcánica, piedra que no se encuentra en la región. Esto hace pensar que los olmecas eran un pueblo cuya organización social era lo suficientemente compleja para lograr transportar centenares de kilómetros piedras que pesan toneladas, hazaña que no debemos subestimar. No obstante, no existe evidencia que nos incline a pensar que existió un imperio olmeca, con una ciudad central, como sí fue el caso con la Tenochtitlan del Imperio Mexica. Una explicación que es aceptada por muchos arqueólogos es que los olmecas se organizaban por hinterlands, es decir, que existían varios centros urbanos que ejercían un área de influencia sobre comunidades más pequeñas, que se asentaban en la cercanía de estos centros urbanos. Estos centros fungían principalmente como centros de comercio y centros religiosos.
Partiendo de esta hipótesis, es más fácil pensar una explicación a la práctica olmeca de la deformación craneal. Los arqueólogos han encontrado que existen diversos patrones de deformación craneal y algunos piensan que esto se hacía para establecer una suerte de ciudadanía olmeca. A través de la deformación permanente del cuerpo, desde la infancia temprana, se marcaba de forma irreversible la pertenencia a un grupo étnico. Si vivieras en Mesoamérica en el periodo preclásico, a un olmeca le habría bastado ver la forma de tu cabeza para darse una idea de cuál es tu cultura de origen.
Los olmecas no solamente establecieron centros de comercio, sino también controlaron importantes rutas comerciales. De ellas destacan las rutas de la obsidiana, que se piensa que eran utilizadas por grupos étnicos distintos. Existió, por un lado, la ruta cuyo centro era la ciudad de San Lorenzo, la cual transportaba obsidiana desde los volcanes del centro de México y desde el Chayal en Guatemala. Esta ruta conectaba la ciudad de San Lorenzo con la costa del Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec y se le asocia con los pueblos que hablaban el protomije.
La otra ruta que existió tenía como centro la ciudad de La Venta. Esta ruta también traía obsidiana de los valles centrales de México, extendiéndose del sur hacia el oriente, lo que actualmente se conoce como San Martín Jilotepec, de donde se extraían también obsidiana y llegaban ahí cruzando el altiplano de Chiapas. Esta ruta comercial llegó a extenderse desde la ciudad de Xvilchaltún al norte de la península de Yucatán y era utilizada principalmente por los pueblos que hablaban protozoque. Este grupo olmeca fue el que tuvo un contacto más estrecho con el naciente pueblo maya.
A todo esto, quisiéramos señalar algo importante respecto al legado que nos dejaron los olmecas, pues no solamente se limita a los objetos que se encuentran en los museos o las grandes construcciones de las zonas arqueológicas. Muy probablemente, los olmecas también nos dejaron centenares de caminos que tuvieron que abrir para establecer estas rutas comerciales y ceremoniales. Hoy en día, varios de estos caminos son sagrados, y quizá ya lo eran desde estos tiempos antiguos. A través de ellos, la gente de los pueblos va a los sitios sagrados a dejar sus ofrendas para asegurar que la vida en la tierra permanezca. Por eso los caminos antiguos son sagrados y muchos de ellos son resguardados por los pobladores actuales que viven donde están estos caminos. Recordemos que los pueblos Mije y Zoque aún viven y habitan lugares muy cercanos a donde habitaron los antiguos olmecas.
Sin embargo, es importante decir que los pueblos no son impermeables al tiempo, estos siempre cambian. Y si bien hoy en día existen muchos caminos antiguos en lo que fue la región olmeca, podría ser que en un futuro ya no existan. En este momento, se está planeando un proyecto que, de llevarse a cabo, traerá muchos cambios a la tierra de Lule. Este proyecto es el corredor multimodal interoceánico que contempla la construcción de un tren, gasoductos y un gran corredor industrial a través del Istmo de Tehuantepec, conectando los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.
Vale la pena mencionar que este proyecto no es totalmente nuevo. Desde la época de Porfirio Díaz se construyó un ferrocarril que cruzaba el Istmo de Tehuantepec, que sin embargo, en el año de 1915, se inauguró el Canal de Panamá, a donde se llevó casi toda la carga que llevaría este tren, por lo que el proyecto se desplomó.
Años después, en la década de los 70, el presidente López Portillo retoma el proyecto de generar un sistema de transporte de carga transísmico, llamado Plan Alfa Omega, proyecto que no se pudo llevar a cabo cabalmente.
En los 90, Ernesto Zedillo retoma este proyecto dándole el nombre de Plan Integral de Desarrollo Económico para el Istmo, donde se contempla rehabilitar el ferrocarril y construir un corredor industrial. A pesar de que este proyecto no pudo consolidarse del todo, en los 2000 el presidente Vicente Fox retoma varias ideas de los proyectos anteriores y los incorpora al Plan Puebla-Panamá.
Como el Plan Puebla-Panamá no pudo terminar de consolidarse en esta región en 2007, Felipe Calderón intenta implementar un nuevo proyecto llamado Sistema Logístico del Istmo de Tehuantepec, que como no logra cumplir todos sus objetivos, es incorporado al proyecto de Enrique Peña Nieto en las zonas económicas especiales en el año 2016. El actual presidente pretende llevar a cabo este proyecto, ahora con el nombre de Corredor Multimodal Interoceánico.
Personalmente, hablar estas reflexiones me hace preguntarme respecto de la historia. ¿Cuál es mi lugar en la historia? ¿Y qué importancia le doy a mi historia? Pues soy un joven mestizo, pero también mesoamericano, pues nací y crecí en Mesoamérica.
Cuando me pregunto, ¿cuál es mi lugar en la historia? Pienso en lo que yo quiero y creo que es importante preguntarme. Porque podrían decir muchas cosas por mí, los gobiernos y los grandes poderes, pero al final ellos no pueden decidir qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero. Entonces, me llega la pregunta.
¿Quiero la construcción del proyecto interoceánico o no? ¿Quiero que se construya un corredor industrial y un tren que va a transportar una vorágine de mercancías de un lado del mar al otro a costa de la destrucción de mi historia o no?
Personalmente elijo la historia, mi historia, porque quiero que permanezcan los caminos viejos que los olmecas y otros pobladores de la antigua Mesoamérica dejaron en el territorio, porque pienso que son como una escritura, como un libro, como un misterio que no podré descifrar yo. Pero quiero que las personas que están por nacer y crecer en la Mesoamérica tengan la libertad como yo de caminar esos caminos y tratar de descifrar ese misterio. Por eso yo prefiero la historia y digo no al proyecto multimodal interoceánico, así como digo no al Tren Maya, al proyecto integral Morelos y a todos los megaproyectos que pretenden destruir la historia de la tierra donde nací y crecí. Muchas gracias por haber escuchado esta cápsula a través de Radio Caferiódico Proyecto Autogestivo. Texto, Árbol Verde. Lectura, Árbol Verde y Río de Mar. Hasta la próxima.